Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Sí, lo hago todas las semanas, ¿eh? Lo hago todas las semanas. Dices, ¿el qué? No, preguntar. O sea, cada semana pues va viniendo aquí un viajero y yo pregunto lo que no sé, lo que quiero saber, lo que finjo que no sé, pero en realidad sé, pero viene bien que lo pregunte para que eso los oyentes lo sepan y cuenten anécdotas, porque aquí son muy de anécdotas, por cierto. Y ahora tengo una pregunta que hago así al aire, a las ondas, una duda que me come. ¿Habrá alguien que esté de Rodríguez en Madrid durante este verano?
Tenemos este paraguas a medio cerrar.
Me está dando la noche el tocólogo. Mírale cómo se mueve. Con lo bien que había empezado todo.
Tú has tenido la culpa.
¿Y quién iba a esperar que les iba a caer tan bien?
Ya lo has visto. Desde que se las presentaste, no han hablado más que en inglés.
¿Y tú y yo pagando las facturas?
Pues esta la vas a pagar tú.
Como no la pague su padre, lo que es yo.
¡Qué noche nos espera, Mario! ¡Qué noche!
Y lo que estamos haciendo es el primo.
La expresión estar de Rodríguez, que es una de mis favoritas, es decir, estar de Rodríguez, eso surgió en 1965, años 60, en España, todavía bajo dictadura de Franco, y se fue popularizando en la década de los 70, sobre todo gracias al cine, a una película de Pedro Lazaga, protagonizada por el gran José Luis López Vázquez y Elvira Quintilla. Se llamaba El cálido verano del señor Rodríguez, un film donde se narraban las aventuras de un tal Pepe Rodríguez, que era esposo, que era padre, oficinista, y que mientras su mujer y sus hijos se van de vacaciones a la playa en verano, él debe quedarse trabajando en la oficina, trabajando en la gran ciudad, ¿no? Y podría parecer una situación, pues hombre, difícil, triste, desafortunada para el pobre Pepe Rodríguez, pero en realidad es la oportunidad perfecta para sacar los pies del tiesto, ya que estamos con expresiones, y andar en busca de divertimento, de quizá una relación extraconyugal, sin que, claro, lo sepa su mujer. Es decir, que la etiqueta de estar de Rodríguez ha quedado un poco guardada, clasificada para nosotros, para los hombres, porque es verdad que antes entendía que el lugar de ella pues era ser madre, ser ama de casa, cuidar de los niños durante todos los días del año, vacaciones incluidas. Momento en el que sus maridos, pues se iban solos para salir, para desmadrarse, aprovechaban el tiempo, las vacaciones. O sea, que era una visión masculina sobre el significado de la familia, ¿no? Familia como una prisión casi de la que escaparse durante unas vacaciones tú solo en la gran ciudad. El apellido Rodríguez, según lo definen varias acepciones, es hombre casado que se queda trabajando mientras su familia está fuera, normalmente de veraneo. La película de Pedro Lazaga ayudó a hacer famosa esta expresión, pero es cierto que ya se empleaba antes con anterioridad, ¿no? Se habla, como digo, de año 1965-1964. Bueno, poco importa quién inventó el término. La idea era emplear un apellido muy común en España, porque hay casi un millón de personas que se apellidan Rodríguez en España, y fue lo que favoreció a que el imaginario colectivo pues lo incorporara rápidamente como algo propio. Estar de Rodríguez, estar de Rodríguez. Bueno, de hecho, la expresión ha hecho tanta carrera que da su origen a la banda de rock hispano-argentina fundada en Madrid por dos argentinos, Andrés Calamaro y Ariel Roth, y por dos españoles, Germán Vilella y Julián Infante, que se llama Los Rodríguez. La versión más conocida y que ha trascendido es que esta banda, Los Rodríguez, se iba a llamar en realidad Los Locos, pero ya se dieron cuenta de que existía una banda por aquella época que se llamaba así. Y entonces a Calamaro, que conocía bien España, le gustó lo de Star de Rodríguez, ¿no? Esta referencia de que se quede el padre en la gran ciudad, que era algo que le estaba pasando a él, porque tuvo que dejar a su novia en la Argentina.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón.
Bueno, espero lo de Rodríguez. En la gran ciudad, bienvenidos al Taxi de Onda Madrid y a esta recopilación de los mejores momentos de la segunda temporada.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Sería el puerto final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz, y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero tan bien, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares, y esa noche todo vale, y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero tan bien, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. A hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
¿Cómo empieza el embrión? ¿Cuándo es la primera idea esto de vamos a pensar en hacer algo de este tipo, de este estilo? ¿Dónde surge? ¿Quién tiene la primera idea de los dos?
No, yo en esa de Germen no. Yo me subí al carro un pelín más tarde. O sea, eso es Alberto realmente.
Bueno, fue en uno de estos programas de verano que te digo, en Marbella, en el año 97, o sea, esto es de 2003, o sea, las series de televisión llevan su proceso y es suele ser lento, ¿no? Y pues en el verano del 97, de repente, pues tuvimos esa especie como de idea de una comunidad de vecinos para una hipotética serie, porque nosotros estábamos con los sketches y entonces ya había un resurgir de las series, pero no había series que nos gustasen mucho. Estaba hablando de las españolas, ¿no? Éramos más, pues, con la tontería yankee de la sitcom histórica, pues, de los Seinfeld, los Friends, los Frasier, toda esta época, ¿no? Y entonces queríamos hacer una serie, pues, un poco con esos ritmos, ¿no? Con ese tipo de... Y no la sabía. Entonces, esa fue la idea. Como lo de la comunidad de vecinos fue que, como aquí en España el mínimo de duración eran 50 minutos, pues no podías tener 6 personajes, un rellano y 2 pisos, sino que dijimos, pues vamos a tener 18 personajes y un edificio entero. Fue una cosa más bastante más práctica y dijimos, ahí podemos contar un poquito de todo y no tenemos que pegarle tantos giros de trama por duración a cada trama, sino que metemos alguna trama más y podemos mantener un poco ese formato que nos gusta a nosotros. Y ese fue el origen de la comunidad de vecinos.
Y después está el proceso este de, ya una vez que tienes un poco el germen, la idea, el embrión, de vamos a venderlo a Antena 3 o a Telecinco, o bueno, a poco más, Antena 3, Telecinco o Televisión Española, que tampoco es que había una revolución en el audiovisual, sino que había poquito a tal. ¿Y cómo es el momento en el que ya os dicen desde Antena 3, dicen, bueno, va, adelante, la compramos la idea?
Pues mira, antes, en el año 98-99, cuando yo ya había escrito el piloto, hubo la posibilidad de hacerla en Televisión Española. Lo que pasa es que ya sabes estas cosas de que te cambian al director y de repente pues el que llega simplemente por opinar lo contrario. Entonces la cosa se quedó ahí un poco en estado vegetativo, nosotros seguimos con nuestras vidas y de repente en el año 2002, pues un día nos llama mi tío y nos dice, oye, que televisión, que Antena 3 quiere hacer la serie. Y entonces dijimos, coño, ¿en serio? Y entonces yo me acuerdo que eso fue como finales del 2002 y en enero, febrero, pues empezamos a... Ya retomamos el proyecto porque, claro, en junio teníamos que grabar y había mucho trabajo que hacer, o sea... Y ahí fue cuando ya, pues con Laura, con Dani, con los guionistas, pues le empezamos a meter caña partiendo de ese piloto, que luego no modificamos mucho, la verdad. Fue cuando ya nos metimos a saco durante esos 6 meses con todo el proceso de casting, diseño del edificio, tal, tal, tal.
Vayamos a lo del casting, que a mí me interesa mucho. Claro, porque es que ahí te la juegas bastante. Qué decir, porque tú escribes un chiste buenísimo, pero si lo cuento yo, pues no tiene ni puntal. Ahora, si lo cuenta José Luis Gil, pues tendrá gracia. La cosa es, ¿teníais pensado medianamente los actores, las actrices, o tenéis algunos pensados y otros fueron surgiendo, o tuvisteis días de decir, no, esto no va a salir porque no encuentro ningún actor para este personaje?
Pues hubo de todo de eso que has dicho. Absolutamente todos los casos se dieron, ¿no? Alguno que tenías pensado, giros muy graciosos como el de Tejero, que era amigo personal, digamos, y estaba más pensado para hacer el del videoclub, Paco, el del videoclub, y él mismo leyendo el guión dijo, joder, me encantaría, yo quiero hacer, me gusta el portero un montón, tal, y Alberto ahí también fue el que dijo, oye, pues es más especial, ¿no?, que el portero sea, pues eso, un Tejero, que teníamos pensado otra tipología completamente diferente. Y fueron surgiendo nombres que incluso al principio pues a lo mejor ni te habías pensado, como pues Loles León o María Dánez, Gemma Cuervo, Emma Penella, ¿sabes? Mariví fue un poco también a raíz de Tejero, que había hecho una cosa con ella y todos se involucraron también mucho como en darle mucho cuerpo a ese grupo de gente.
El que más claro teníamos, yo creo que era José Luis Gil.
José Luis Gil.
Que sabíamos que tenía que ser el presidente de la comunidad, que no era muy conocido como actor, digamos, como doblaje sí, y como director de doblaje sí, porque lo ha hecho todo, pero nosotros sabíamos que tenía un talento increíble. Y
Luis Merlo también lo teníamos.
Y Luis Merlo también lo teníamos porque habíamos trabajado con él antes en una obra de teatro. Pero luego hubo otros que nos costó Dios y ayuda, porque, por ejemplo, con María Danés, su representante de aquel entonces, era como que no podían hacer series, cuando las series estaban todavía un poco más malditas y lo que daba glamour era el cine. Uh-huh. Y a través de, pues, fue de Fer, ¿no? De Tejero, conseguimos su teléfono personal porque la otra, y leyó el guión y dijo, joder, yo quiero hacerlo. Eso sí, esa representante no puso ningún problema durante los 77 capítulos que estuvo para cobrar la comisión.
No. El último en extremis fue Adrià Collado.
Sí, tuvimos sobre todo problemas con Paloma Cuesta, que apareció Loles León un poco en extremis, y sobre todo con el personaje Fernando, con Adrià Collado, porque queríamos un tipo muy específico. Y tampoco te creas que encontrábamos tantas opciones, y al final apareció Adrià y la verdad es que era perfecto, estaba clavado.
Y durante el rodaje, no sé si uno percibíais, decía, oh, esto está saliendo bien, o diciendo, madre mía, aquí no sale nada bien, esto no tiene rumbo, o había un ambiente bueno en el set de rodaje, porque ahora hablaremos de las horas de rodaje, pero ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo veíais eso? ¿Veíais que todo salía adelante o que decía, esto tiene mala pinta?
Lo que vimos, ¿sabes lo que pasa? Que en aquella época, como eres muy joven, pues tienes la inconsciencia que juega muy a tu favor. Entonces nosotros estábamos allí pasándonoslo bien, no teníamos ninguna expectativa. Ten en cuenta que mientras hacíamos, en el proceso en el que nosotros pusimos en marcha la serie, Antena 3 cambió de propietario. O sea, entró el Grupo Planeta, entró otro equipo directivo y tenían sus ideas, sus cosas. La sensación era que no daban un duro por el proyecto. Entonces nos dejaron hacer lo que nos dio la gana porque no daban un duro. Dijo, bueno, pues estos emitimos 5 capítulos y los quitamos. Y entonces nosotros tampoco sentíamos una gran presión como podemos sentir ahora al arrancar un proyecto, ¿no? Entonces nosotros estábamos ahí pasándonos bien. Lo único que sí nos dimos cuenta fue que cuando nos pusimos a grabar ese verano, que nos iba a comer el tiempo a nivel de guión. O sea, que se grababa mucho más rápido que se escribía. Entonces tuvimos una cierta crisis allí con mi tío, porque tuvimos que parar el rodaje 2 semanas, en agosto me parece que fue, porque le dijimos, José, mira, esto va muy bien, creo que ya hemos encontrado la forma que tenemos para hacer funcionar la serie, pero vamos un poco de culo, necesitamos 2 semanas para ganar tiempo de escritura y luego retomar. Y nos hizo caso. Lo hicimos y ahí fue cuando Laura empezó a dirigir, que se lo te tiene que contar ella porque fue muy divertido.
Ay.
Claro, yo te quería preguntar, Laura, por el tema de la dirección. Ahora vamos a ir dando marcha atrás y marcha adelante y marcha atrás. Ahora os preguntaré por los guiones, pero por la dirección. Claro, porque todo es un poco, o al menos yo lo veo desde este punto de vista, manejar como un vestuario de un equipo de fútbol. Porque, claro, los actores, digamos, que una de las cosas que tienen, y actrices, es ego. Todo el mundo tiene ego, digamos. Pero es una profesión que especialmente sí, como el periodismo también, por cierto. Entonces, ¿cómo era gestionar todo ese elenco de actores y de actrices?
Es verdad que en ese principio estaban todos muy, muy volcados con el tema. No se había, cuando yo entré, no se había emitido todavía. Entonces no eran conscientes del éxito, que es cuando luego empezaron los problemas, digamos, uh-huh, con algún personaje suelto. Pero en aquel momento estaban muy volcados. Yo el primer día que me enfrenté al plato sola, mi estado de ansiedad era brutal, pero fui sincera, les dije a todos que no había, que, o sea, que me conocían porque había estado por allí, pero era Alberto el que llevaba la voz en todo, ¿no? Les dije que más o menos lo tenía claro y que, pues, si poníamos un poco todo de nuestra parte, creía que iba a salir bien. Es verdad que estuvieron súper majos conmigo, mucho más el equipo artístico que el técnico, que hubo algún cabrón que me puteó, pero aquello estuvo bien. O sea, yo me hubiese gustado tener un poquito más de control de la situación para haberlo disfrutado más ese primer tiempo, porque llegaba a casa y lo pasaba súper mal, me intentaba preparar las secuencias, tal. Pero bueno, a nivel con los actores, ese inicio, que se portaron súper bien conmigo, tengo que decirlo. También por la cuenta que les tenía, pero...
Os quería preguntar también por eso, por el tema de... Porque a veces, cuando la bola del éxito es muy grande, a veces uno tiene que trabajar mucho y tal y cual. No sé si a veces ¿Erais conscientes de, joder, pues vamos a disfrutar más el momento? O claro, la presión también de tener mucha audiencia y de tener mucho éxito era como, bueno, hay que intentar hacerlo siempre lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y el ritmo de trabajo que era, digamos, extenuante en algunas ocasiones, entiendo. ¿Os hubiera gustado de, a lo mejor, disfrutar más, hacerlo un poquito más calma? ¿Fue todo demasiado deprisa?
Bueno, yo la primera temporada, los primeros 17 capítulos, porque eran 13, pero luego nos pidieron 4 más y fueron 17... Yo recuerdo haberlo disfrutado bastante, porque fue un proceso como de éxito muy bestia, pero como progresivo, que te generaba un flow tremendo. Y luego yo recuerdo que mi capacidad de desconexión, cuando acababa de trabajar y luego tenía mi pequeño tiempo libre, era muy bestia. Yo creo que es cuando ya te vas haciendo consciente de la responsabilidad del éxito, a partir de la segunda temporada, cuando se convirtió en una cosa un poco más loca, sobre todo porque no tenía libre ni los fines de semana. O sea, de repente nos empezaron a nominar a cosas que era como una maravilla, ¿no? Oye, nominas a los TP, nominas a no sé qué, ¿no? Y al final se acabó convirtiendo casi en un agobio que eso sí me molestó. O sea, eso con el tiempo sí me ha dado rabia. No poder disfrutar de cosas porque estabas demasiado preocupado en las 20 páginas del día siguiente, en la grabación, en que no sé quién estaba malo y tenías que cambiar el plan. O eso sí me dio rabia con el tiempo, pero en aquel momento no. En aquel momento es que emitías y de repente hacías 6, 7 millones de espectadores, minutos de oro de 10 millones, todo el mundo hablando de la serie, los actores sin poder circular por la calle, y todo ese monstruo, digamos, había que alimentarlo, porque además tampoco nos ayudó ni la cadena ni la productora, en el sentido de decir, oye, vale, vamos a dosificar esto, ¿no? Sino que era como más madera, eran 30, 32 capítulos al año, y además nos fueron aumentando la duración, o sea, de 50 minutos pasó a 60, luego a Telecinco se le ocurrió contraprogramarnos con Los Serrano, que la hacían de 70 minutos, y para no dejarles esos 10 minutos libres de páramo de audiencia y que maquillaran su dato, pues nos dijeron, no, tiene que ser 70 también. Y entonces, claro, cada 4 capítulos hacías uno extra, sin darte cuenta, te habían metido un rejón ahí. Entonces, claro, ese mogollón sí con el tiempo nos metió un poco en un embudo y sobre todo agotó mucho al equipo, ¿no?
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Por ejemplo, ver los Goonies en pantalla grande. Bueno, a lo mejor los Goonies no es un clásico. Bueno, a lo mejor sí.
No, sí, hombre.
Pero verlo en pantalla grande, llevar a un chaval de ahora de 16 años a ver los Goonies en pantalla grande, a lo mejor le enamora, en el fin.
Claro, es una... A ver, toda la relación que tenemos con las películas es también una educación, ¿vale? Y yo entiendo que la gente normal, alguien de a pie, lo que hace es ir al cine a ver el último estreno, que por lo general va a exigir o va a elegir que sea un blockbuster espectacular, porque es como esto sí que lo hay que ver en pantalla grande, ¿no? Esto que tiene unos efectos digitales, unas secuencias de acción brutales y un sonido espectacular, esto merece la pena ver en el cine. Pero la realidad es que no, o sea, es que todo merece la pena ver en el cine, todo. Porque el cine, ya desde su nacimiento, está pensado para verse así, no para verse en una tele en casa. Que luego en casa yo me veo cientos de miles de películas, ¿eh?
Sí.
Pero la experiencia de verlo en un cine en condiciones, un cine que esté viendo, un cine que se te cuele el sonido de al lado, que el operador se deje las luces puestas y estas cosas que pasan. Una película clásica sin acción, sin espectacularidad, simplemente, pues una película como El Apartamento, en pantalla grande, es la abstracción que tú tienes cuando entras en esa película, esa experiencia estética, es 100 veces, 1000 veces mayor que verla en tu casa. Aunque la peli es la misma y tú eres el mismo.
Pero además, yo tenía además una idea con esto, por ejemplo, de Dune, o Dune, no sé cómo se tiene que decir. ¿Tú cómo lo dices? ¿Dune o Dune?
Yo siempre digo los nombres de tres formas distintas para que no me insulten. Digo Dune, digo Dune, digo...
Vale, pues Dune, Dune y Dune, que decía... Yo la fui a ver al cine, y tengo la sensación o el pensamiento de que ya es bastante difícil sorprendernos con los efectos de una gran película, quiero decir. Sí, 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 está muy bien ver Dune o Dune o Dune en pantalla grande, pero que ya es difícil, digamos, esto es una idea mía, impresionar al espectador por más efectos que uno ponga, ya viene como ya he visto muchas cosas de este tipo, aunque esta sea a lo mejor quizá más sorprendente todavía, ¿no?
Mira, ese fin de semana le puse a mis hijos Terminator 2, que igual son demasiado pequeños para que se la ponga, pero se la puse, digamos. Terminator 2 es mucho menos violenta que la primera, da mucho menos pánico y terror que la primera, y no es tan gore como la primera, que hay una secuencia en el baño que el Terminator se arregla, que es bestial. Y hay un par de momentos en Terminator 2 que han complicados, que es uno cuando mata a la madre, cuando mata al padre adoptivo este, y otro cuando se duplica el T-1000 y mata al guardia que está en la máquina de cafés. Es una secuencia increíble. Y eso por parte de que no se la pongáis a vuestros hijos, no lo hagáis. Mis hijos es que llevan otro callo. Y Terminator 2 fue de las primeras películas en hacer unos VFX demenciales. O sea, lo que se vio en Terminator 2, que es del 91, fue tan revolucionario, fue tan bestial los efectos digitales de Terminator 2, que todos los que fuimos a verla entonces al cine, yo fui 3 veces, me acuerdo, realmente alucinamos. Estábamos viendo cosas que nunca habíamos visto antes. Y es una sensación que tienes cuando ves también El Señor de los Anillos, cuando ves Matrix, cuando tú ves El Señor de los Anillos. Ese libro era inadaptable porque el cine no estaba preparado para poder recrear con efectos lo que se requería de ese texto. Matrix es una película que su propio andamiaje digital forma parte de la narración, ¿vale? Porque como todo el juego con la imagen es básico, y todo el juego de lo que es real y lo que no es real, y cuando estás en la zona no real, como esa imagen es totalmente líquida, los efectos digitales son parte que va clavada en la narración y no se entiende sin ella. Ahora llevamos ya 20 años más, Matrix desde el 99, saturados. O sea, lo que entonces era abrir los ojos a un nuevo cine, prácticamente, a través de los VFX, ahora estamos, a todas las películas son así. A todas las películas son así. La espectacularidad de un efecto digital no puede calar de la misma forma, es imposible. Es imposible porque también tú mismo te saturas. Y aún así, hombre, al final a lo que nos tenemos que ir es a la historia que te están contando y a cómo te la están contando. Porque realmente la parte espectacular del efecto digital ya la tenemos todos asumidos. Ya es algo que damos por hecho. Entonces esa parte no funciona igual ahora que en los años 90, vamos.
¿Por qué crítico de cine y no trabajar dentro de la industria, como guionista, como actor, como cámara, como montador? Esta pregunta te parecerá un poco absurda, porque también me la podrían hacer a mí, con otros motivos.
No me interesa nada. No, o sea, yo siempre he sido crítico. Siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escribir, desde muy niño, y siempre me ha gustado mucho ver películas. Y para mí fue un 1+1, o sea, me gusta escribir y me gusta ver películas, pues voy a escribir sobre películas. Me lo preguntan mucho, ¿eh? ¿Por qué no haces una peli? Porque si tú dirigieras una peli sería la hostia, me dicen. Digo, no, pues probablemente si yo dirigiera una peli sería una mierda, sería algo horroroso. Porque para hacer una película tienes que tener ganas de contar algo, o contar una ficción, o contar lo que te apetezca, no sé. Para mí, yo prefiero verlas y escribir sobre ellas.
No, claro, que digo que esta pregunta me la podrían hacer a mí o a algún periodista que cubra, por ejemplo, la actualidad política, y decir, pues, ¿por qué periodista y no político? Pues también es una pregunta un poco...
No,
así, te entiendo.
Te digo que me lo preguntan muchísimo, ¿eh? Pues como este sabe mucho de cine, haría una peli muy buena. No creas, o sea, es que no, esto no va así. Es decir, John Ford no estudió cine. John Ford se iba a los rodajes con su hermano y empezaba siendo un doble de riesgo, era chico para todo, y así coge y se convierte en el mejor director de la historia. y alguien que sepa muchísimo, muchísimo de cine, y esto hay casos, ¿eh? Profesores de cine de este país, que luego se ponen a hacer una peli y sale mal. El cine no es una ciencia exacta. Y a mí no me interesa, en principio, hacer películas. O sea, yo hago mis películas, pero son a quemarropas y son didácticos y estoy yo hablando de películas. No... Yo sí ya soy muy feliz, la verdad.
¿Tienes algún referente, o tenías algún referente en el mundo de la crítica que te gustase especialmente?
Tengo, sigo teniéndolos. Sí, claro, mis maestros siguen todos trabajando. Vaya, Carlos Rosilla, Hilario J. Rodríguez, Kim Casas, Sergi Sánchez. Yo aprendí a escribir leyéndoles. Tenemos la inmensa suerte de que en España tenemos críticos muy buenos y tenemos la pésima suerte de que la crítica cinematográfica no vale nada para los medios ya. Entonces, casi todos están de profesores o, yo qué sé, escribiendo libros, porque es muy, muy, muy... Bueno, es imposible vivir de la crítica. Es imposible. Pero mis maestros siguen ahí. Y ahora que tengo la inmensa suerte de que me siga mucha gente, yo no paro de citarles nunca, porque yo aprendí con ellos. Y son muy, 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 muy buenos. No sé, pero muchos, ¿eh? Porque Eulalia Iglesias es una crítica que a mí siempre me ha parecido impresionante. Y te hablo de españoles, ¿eh? No me voy fuera, no hace falta, ¿eh? O sea, obviamente los críticos franceses de los 60 son la hostia. Pero yo con quien más he aprendido, por una cuestión de lengua, ha sido con los que escribían aquí. Y además, gente con la que luego he conocido, he sido amigo. Pues claro, yo empecé con 20, ellos tenían 40, ahora yo tengo 40, ellos tienen 60. Uh-huh. Y... no sé, y es muy bonito. Y también yo ahora entro en contacto con los que tienen 20 y están empezando, y ellos fueron muy generosos cuando yo empecé. O sea, yo, vamos, siempre recibí muchísimo apoyo, y es lo que me gusta a mí también hacer con los que tienen ahora 20 años. Mm.
Se hizo muy viral y muy comentado un artículo que seguro que leíste, o al menos viste de paso, de Alberto Olmos en El Confidencial. Sabrás por dónde voy. Hace unas semanas, y muchos compañeros críticos y periodistas culturales salieron un poco al paso. Se titulaba Intimidación y soborno, ¿qué tiene de periodismo el periodismo cultural? Y decía, para los oyentes que no lo hayan podido leer, por si lo quieren leer entero, yo les leo un párrafo, que decía, ¿le pagan al periodista cultural? No, Alfred Nobel o Almodóvar no le pagan, le pagan los medios donde trabaja. Simplemente ha sido un proceso de intimidación y soborno, de fiestas y pequeñas concesiones, el que nos ha llevado a una prensa cultural plana, servil, obediente y descafeinada. No todo tiene que ser boyero en la prensa cultural, pero Dios se apiade de nosotros si no contamos con un Carlos Boyero con una forma de mirar que por un instante dude, incluso masacre. ¿Qué opinión te merece lo del artículo de Olmos?
No estoy de acuerdo. Uy, espera. No estoy de acuerdo. Espérate, que tengo... Me están llamando un segundito. No, pero le voy a llevar el teléfono a otro lado de la casa. A ver.
A lo mejor es Alberto Olmos.
El artículo de Alberto Olmos. Yo no estoy de acuerdo. Yo trabajo... O sea, yo estoy en mi día a día con todos los periodistas culturales de cine y series, en este caso, de este país, y yo veo gente apasionada y gente comprometida y gente que si se tiene que cargar algo, se lo carga. Boyero es otra cosa. Boyero no es mi crítico. Boyero es un columnista de muchísimo éxito, con muchísimos seguidores, muchísimos lectores, pero es alguien que lleva sin disfrutar del cine 30 años. Y luego a mí me molesta mucho el hecho de que te valoren porque destroces películas. ¿Pero eso qué es? No me cabe en la cabeza. Es decir, una película te puede gustar o no, explícalo, defiéndelo, argumentalo. Pero insultar por insultar, destruir por destruir, yo creo que no aportamos nada a nadie con eso. No aportamos nada a nadie. Y no sé, no, yo es que no lo veo así. Yo entiendo que podamos parecer... Mira, en festivales lo hablamos mucho este año en Venecia, que realmente era una buena programación y parecía que a los que estábamos allí, que nos estaba gustando todo. Y entonces sí que hablábamos de que parecía un poco peligroso eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que, para empezar, se está quedando la información en Twitter, que no llega... O sea, la gente se queda con el Twitter, pero luego que entre a leer tu artículo es bastante más complicado, que es donde realmente se pueden hacer matices y no tienes que ser tan exagerado como puede ser en un tweet, ¿no? Puedes ser mucho más tranquilo y explicar si te gusta, si no te gusta, el por qué. pero vamos, una prensa cultural servil es que no estoy, vamos, en absoluto. De todas maneras, la reconversión digital, las redes sociales, han hecho que este modelo de artículos sea algo común, sea algo normal. Yo, un modelo de periodistas que buscan provocar, que buscan desde la indignación provocar y crear, pues lo que, por cómo funciona el mundo, llama más la atención. El artículo de Olmos fue muy compartido ese día y todos le insultaban, ¿no? Pero es que ese es el propósito en sí del artículo. Entonces, yo creo que en general Internet, que nos ha dado unas posibilidades tremendas a todos para trabajar, para escribir, para hacer vídeos, también en lo que viene a ser el periodismo y la comunicación nos ha estropeado un poquito. Porque cuando tú ibas al kiosco, ¿vale? Y tú llegas al kiosco y entonces tenías... lo que tú veías es lo que había. Tenías tu review. O sea, yo podía elegir la revista de cine que quería, si me llevaba el Rock Deluxe, si me compraba El País, ¿vale? Eso es fácil. En el momento en que Internet es una pantalla negra y que todo lo que hay allí no tienes ni la más remota idea de lo que es, y la gente lo que acaba es poniendo una cosa en Google y el primer resultado de Google es el que pincha, en ese momento todo el periodismo se vuelve mucho, mucho más complicado, porque ya no se trata de hacer buenos artículos o preparar buenos textos o investigar algo, sino hay que conseguir ser el primero en Google. Y eso sí que está matando de alguna forma el periodismo. Pero pese a eso, las redacciones, que yo trabajo con redacciones a diario, las redacciones se esfuerzan muchísimo en conseguir las dos cosas. Es decir, ser el primero en Google, que tengas un titular, que las redes sociales lleven a gente y además que el contenido sea bueno. Pero es verdad que ya no es lo de la noticia, ¿no? Que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí que es noticia, sino que estamos ahora mismo en un montón de hombres y perros mordiéndose y comiéndose y matándose. Ese es el modelo de artículo que triunfa en una red social. Porque cuanto más bestia es el contenido, más loco, más demencial, más se comparte.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Bueno, yo creo que primero que el diagnóstico es tal cual. O sea, yo además yo he dado clase en varios, de hecho doy aún en alguno de estos cursos. He dado en el máster de la Universidad de Villanueva, he dado clase, sigo dando en el curso de especialización de COPE y hay alguno más por ahí. Y Anthony Daimiel lo dijo hace poco, no sé si lo escuchaste la reflexión que hizo a propósito de una visita de Pedrerol a la Complutense, ¿no? Y lo decía, que efectivamente las puertas de entrada al periodismo deportivo cada vez se han estrechado más y se limitan a pagar esos másters, que bueno, que son varios miles de euros por un curso y que mucha gente no puede pagar. Yo, a mí esto me horroriza bastante, la verdad, y creo que hay mucha gente también que se acerca al periodismo deportivo porque es el que te permite, aunque cada vez menos, estar cerca de los deportistas, de los famosos, de un mundo en el que se mueve dinero. Y que hay menos vocación. Entonces, creo que esas dos cosas juntas son una noticia muy mala.
¿Tú siempre quisiste dedicarte al periodismo deportivo o tuviste otras inclinaciones?
A mí siempre es lo que me gustó. O sea, yo decidí que quería ser periodista fundamentalmente porque consumía mucha información deportiva y me gustaba mucho la radio y bueno, no me imaginaba estudiando nada relacionado con las ciencias, entonces estaba un poco abocado a ser periodista, a estudiar periodismo. Y lo que más me atraía de siempre era el deporte. Hubo una época que estuve valorando también el periodismo cinematográfico. Enseguida me di cuenta de que no tenía cualidades para ello. Y
de que si el periodismo deportivo a lo mejor tiene pocas salidas, el periodismo cinematográfico menos todavía, ¿no?
Bueno, pero en esa época yo no sabía ni que había salidas, ¿sabes? simplemente pues me decantaba hacia lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Y bueno, de hecho, cuando estaba trabajando en revistas de turismo, fue cuando creé mis blogs, cuando creé la libreta de Van Gaal, y un poco porque tenía ese gusanillo del deporte, que era algo que algún día quería llegar a cumplir. Y bueno, luego conseguí trabajar muchos años en deportes, primero en ADN.es, luego en SportU, y de hecho ahora que trabajo en otras cosas, sigo manteniendo mis colaboraciones con Radio Marca, con Yahoo Deportes, porque al final eso es lo que profesionalmente a mí me satisface.
¿Y qué referentes tenías cuando eras joven, cuando estabas estudiando?
Pues a mí me gustaba mucho, fíjate que cuando se jubiló de la Morena hace unos meses, todo el mundo decía, o bueno, todo el mundo, mucha gente en mi Twitter, por ejemplo, decía que se había hecho periodista gracias a de la Morena, ¿no? Gente un poco de mi generación. A mí
no.
de la Morena no me influyó tanto, y fíjate que en aquellos años lo respetaba bastante más que ahora, o lo encontraba menos criticable que ahora, ¿no? Pero a mí el que me gustaba de la serie era Paco González, me gustaba mucho, me sigue gustando, a pesar de que tenga algún deje que no me gusta tanto, pero me parece que es...
¿Como cuál, por ejemplo? Ya que estamos.
Pues mira, que de un tiempo a esta parte, Florentino, que era un archienemigo suyo, ahora es un gran defensor de lo que hace Florentino, ¿no? Y me parece que en ese sentido ha perdido un poco de independencia. Igual me ibas a decir, bueno, igual tampoco era muy independiente antes porque era amigo de Lorenzo Sanz, pues seguramente, ¿no? Seguramente, pero bueno, creo que es un animal radiofónico, es una persona que te cuenta el fútbol con gran naturalidad, que no es un tipo engolado, que me parece muy muy auténtico y siempre me ha gustado mucho. Y luego, por contarte también algo que no es el puro deporte, a mí me gustaba mucho Goma Espuma cuando estaban en M80. No cuando estaban en Antena 3 haciendo sketches y tal, que bueno, también me reía con ellos. Pero cuando empezaron a mezclar lo que hacían con la actualidad, me parecía una genialidad lo que hacían, ¿no? Esa forma de enfocar las noticias, a mí me gustaba mucho.
Bueno, vayamos a lo que te ha hecho reconocido en el mundo tuitero, de internet, de los podcasts y demás, que es, bueno, pues la crítica a la prensa deportiva, ¿no? Entiendo que tú eres, como Jesús Gil, ojo a esta comparación, un pionero. Entiéndeme, un pionero de la crítica deportiva, de la crítica a la prensa deportiva. ¿Cómo de mal acostumbrada está la prensa deportiva a la crítica hacia ellos? Es decir, a la labor, es decir, lo que tú haces básicamente es fiscalizar al fiscalizador.
Entiendo. Eso es, sí, sí. Bueno, pues hay gente que lo entiende y que lo lleva bien y que además, bueno, más o menos me conoce y sabe que yo no me baso en criterios personales para hacer lo que hago, sino que trato de ser lo más frío posible. La mayoría de periodistas lo llevan mejor de lo que la gente piensa, o por lo menos si alguna vez se enfadan se lo guardan y no dicen nada, no rechistan. Y luego, bueno, pues hay una serie de personajes muy puntuales, muy concretos, que no aceptan la crítica, que no entienden, de hecho, que un periodista pueda criticar a otros periodistas. Hombre, yo entiendo, digo, si de algo sé un poco es de periodismo, más que de fútbol, ¿no? Entonces, si los periodistas que apenas saben de fútbol se permiten criticar todo el día a los personajes del fútbol, deberían entender que alguien que sí que entiende un poquito de periodismo critica a los periodistas, pero no.
¿Se te viene algún nombre?
Cuesta entenderlo un poco.
¿Se te viene algún nombre a la cabeza así cuando estás hablando de algunos periodistas?
Bueno, sí. A ver, los que todo el mundo sabe, o sea, las personas que han reaccionado mal a las críticas públicamente, pues Roberto Gómez, Juan Antonio Alcalá, Isaac Fouto, Paco García Caridad en su día, que ya queda un poquito atrás. Pues bueno, gente que no ha entendido muy bien esto, ¿no? Que, ojo, que a mí me parece bien que si yo hago alguna crítica a un periodista deportivo, él se defienda y me argumente y me diga, oye, pues te has equivocado en tu crítica a mi juicio por esto y por esto, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no es su reacción habitual. O sea, lo que hacen es ir por el lado personal, alusiones personales, enmiendas a la totalidad, algunos desprecios. Y bueno, a mí me gustaría que se hiciera conmigo la misma crítica que intento hacer yo con ellos, nada más.
Hablabas hace unos días en una entrevista en Panenka, sobre el ego en el periodismo, pero yo quería incidir en ese tema y decirte y preguntarte, pero el ego en el periodismo deportivo es aún mayor que en el periodismo generalista? ¿Digamos que hay cotas más altas o no?
Pues no creo. A mí es que como normalmente me preguntan las cosas por el periodismo deportivo, porque claro, yo es al que me limito, es el que sigo, es el que analizo, pero yo entiendo que todas estas cosas que digo de los periodistas deportivos, el 99% son extrapolables a los periodistas económicos, a los culturales. No creo que haya... Luego, en el tema del periodismo deportivo, pues bueno, hay cosas como los fichajes, las portadas, a lo mejor, que son un poco más peculiares. Pero yo creo que esto que yo hago con los periodistas deportivos podría animarse a algún otro a hacerlo con otros segmentos, ¿eh?
Posiblemente sí, ¿eh? Posiblemente sí.
Yo creo que sí.
Podríamos hacer... ¿Nunca te has planteado hacer, no sé...
¿Franquicias?
Sí, no. Claro, ¿no?
Yo bastante tengo con lo mío ya, pero bueno, si... Si alguien quiere, alguien está interesado en montar algo así...
Podríamos llamar, en vez de la libreta de Van Gaal, podemos llamarlo el bolso de Soraya, por ejemplo. Es decir, hacer una especie de...
El cuaderno azul de Aznar o algo así.
Podría estar bien. Si hablamos sobre el bajo nivel, por ejemplo, de la prensa deportiva en España, vale. También me gustaría poner el foco en el papel y preguntarte por el papel del espectador, del lector... del oyente, quiero decir, ¿cuánta culpa o cuánta responsabilidad tiene la gente, más que culpa, responsabilidad, vamos a decir, de consumir ciertos productos, por ejemplo, televisivos o tertulias? Es decir, si se consideran, por ejemplo, de baja calidad, pero la gente lo sigue consumiendo. ¿Qué responsabilidad tenemos los que escuchamos eso, los que vemos eso, los que leemos eso?
Bueno, yo lo primero te querría hacer un matiz a lo del bajo nivel de la prensa deportiva. Lo que yo saco en la libreta, evidentemente, suele tener un nivel muy bajo. Pero hay muchos periodistas más. O sea, yo al final estoy hablando de un porcentaje bajo de periodistas deportivos. Son los más conocidos, pero probablemente no son los mejores. O no todos ellos son los mejores, los que más ruido hacen. Y bueno, esto que planteas, al final es un círculo vicioso. Y yo creo que... efectivamente, no podemos culpar solo a los periodistas. Hombre, creo que si los periodistas se plantearan a medio plazo el hacer una labor un poco más, vamos a llamarla divulgativa, de enseñar a la gente otras cosas, de hacerles comprender cómo funcionan otras cosas, otros deportes, pues a lo mejor esa inversión podría tener sus frutos a medio plazo y sobre todo a largo. Y que no todo fuera el fútbol, la polémica, el penalti y el VAR. Pero claro, es que no hay tiempo para hacer esto. Las empresas informativas, pues todos sabemos que no atraviesan su mejor momento. Estamos en una época, además, de especial voracidad, de estar echando carbón todo el día a las webs, porque, bueno, las webs tienen un contador de tráfico en tiempo real que no pueden permitirse que descienda. Y es muy complicado. Yo de esto... creo que los medios públicos sí deberían hacerlo, yo Radio Nacional, por ejemplo, no la sigo, pero creo que Televisión Española y bueno, vosotros, por ejemplo, pues sí que tenéis cierta obligación de hacer este tipo de cosas y que al resto, desgraciadamente, pues no se le puede exigir mucho. Pero sí, yo que he trabajado en periodismo digital, pues yo a veces he tenido reportajes de estos que la gente demanda con la boca pequeña, que dice que son los que les interesan, sobre otros equipos, sobre otros deportistas, y luego ves pues que la gente no los consume, que no hace clic.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
Diferencia entre una y la otra, ¿no? No, yo quitaría Sálvame.
Claro, que hay gente que yo no quitaría nada, voy a quitar cosas.
Bueno, si yo me pusiera... Claro, pues chicas, si alguien te pone una pistola en la cabeza para verlo.
Llevas más de 20 años en televisión, frente a la cámara. Ahora que hablamos mucho de salud mental y demás, digo, esto tienes que tener una buena salud mental para...
No, aguantar, no, 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 no.
¿No?
Pero no la tengo.
Ah, no, vale, vale. No la tengo. Pero hay que tenerla medianamente.
No, no, hombre, pero yo sí que soy carne de terapia y de... Sí, sí.
Pero al final, en un trabajo en el que uno se expone mucho y en el que uno le dice, no, pues que Jorge Javier es así, gente que no te conoce en persona, que podemos ser la gente que te ve en televisión, o que critica tu trabajo, diría, bueno, pues yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría decir. Aunque uno ya no lo lea y demás, pero tiene que tener fuerza de mental para seguir en la rienda.
Resiliencia, resiliencia, que se dice en la función. Resiliencia, sí. Resiliencia. Bueno, aprendes. Yo creo que esto te curte mucho. Yo creo que esto te curte mucho. Te curte mucho incluso para vivir. Pero doy por sentado y Óscar Cornejo, que es uno de los productores de La Fábrica de la Tele y que es uno de mis mejores amigos, él siempre dice que para hacer televisión hay que tener una tara.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no lo dice de manera... Y yo creo que sí, que alguna tara mental tendremos. Y cuanto más importante, más grande es.
Bueno, para ir cerrando, pregunta...
Pero esto no te lo digo como en cuestión de hacer una gracia y de tal, y ahora que salgan los ofendiditos a cuidado con la salud mental. Vamos a ver, yo creo que además lo dijo Pablo Carbonell el otro día, yo creo que somos personas con las emociones muy a flor de piel, con en algún momento necesitados de cariño, y lo vertemos todo en nuestro trabajo, sí, y que negociamos con el dolor continuamente, con nuestro dolor,
sí. Esto me gusta, negociamos con el dolor.
Con el nuestro.
Sí, sí, no, con el propio dolor.
Eso es muy lorquiano, ¿eh?
Sí, está muy bien. Yo que soy de Granada. Bueno, para ir cerrando preguntas...
Pues el otro día fui a ver En Tierra Extraña, que te lo recomiendo, al español, que ha hablado de un hipotético encuentro entre Concha Piquer y García Lorca. Y que no se produjo el encuentro, pero sí. Juan Carlos Rubio, que también es el autor de esta función, también de la mía. Y en un momento dado García Lorca le dice a Concha Piquer, es que hay que... para dedicarse al arte hay que mostrar el dolor y hay que mirar el dolor cara a cara y enfrentarse a él. No pasar por de puntillas. Y que todo el mundo, hay muchísima gente que canta bien, pero cantar no es tener solo buena voz.
Entre Gil de Viedma y García Lorca, ¿a quién de los dos conocería? Como sé que eres fan de Gil de Viedma también.
Sí, que soy muy fan de Gil de Viedma, sí. Yo leo muy poca poesía, pero la poesía de él me gusta mucho.
Para ir cerrando preguntas cortitas y al pie, ya no te doy mucho más tiempo y sin mucho sentido tampoco. El último meme que hayan hecho con algo que hayas dicho y que te haya hecho gracia, que te ha llegado...
Me hace mucha gracia los del dictador Kim Sung-un, este que sacan mi cara. Mucha gracia.
Vale. ¿Qué libro estás leyendo ahora?
Pues estoy leyendo El refugio de los canallas de Juan Bas.
Vale, me apunto.
Que es un libro que recomendó Maruja Torres acerca del... conflicto vasco, luego después del gran éxito de Patria de Aramburu, ella habló de este libro y lo he empezado ahora.
Si tuvieras que elegir, ¿preferirías viajar al futuro o al pasado?
El futuro no me interesa mucho.
¿Ah, no?
No me interesa mucho. Yo he sido muy feliz en mi época. Tanto que hablar ya de mi época. He sido muy feliz en mi época, aun reconociendo que era una época en muchos aspectos muy cutre y también muy dolorosa.
La persona...
digo a nivel social.
¿La persona más inesperada que te ha confesado ser fan de tu trabajo?
Es que ¿sabes qué pasa? Que no me gusta ponerlos en un brete porque me lo confiesan casi como un vicio inconfesable.
Como se llama un guilty pleasure, ¿no?
Sí. Entonces prefiero no,
vale.
no decir, pero sí, la verdad es que os asombraríais.
Vale.
Os asombraríais.
Vale.
Vamos, hasta directores con Goya.
Dicho queda. ¿Uno se acostumbra al halago?
A mí me da mucha vergüenza.
O sea que no.
Me da mucha vergüenza. Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Yo creo que uno se hace más a que te den hostias, al menos en mi caso, a que te den halagos. Eso yo creo que debe ser como una tara de pequeño, ¿no? Que te mira, ves, me lo merezco. Pero contra eso hay que luchar.
¿Tu epitafio qué diría?
Nada, pero si yo quiero incinerarme, creo. Bueno, pues... no yo mismo. No quemarme a lo bonzo.
¿Como famoso estás a favor de las mascarillas por la calle?
Sí, vamos, total, pero y de las escafandras.
¿La mentira más gorda que se dice sobre la televisión es...?
La mentira más gorda que se dice sobre la televisión... Ay, mira, se pone muy pesada la gente de los realities cuando habla de favoritismos y que se manipulan las votaciones y todo esto. Pff, coñazo.
¿Algún ritual antes de salir a escena?
Pues me baño en perfume.
Vale.
Pero del caro, ¿eh?
Aquello de este programa es de rojos y maricones, ¿crees que ya ha entrado en la historia de la televisión patria?
Es de lo que más orgulloso me siento de mis 25 años de carrera. Quiero especificar que no, que en el fragor de la batalla, que uno no se expresa del todo bien.
Sí.
No quise decir que el programa solo era para que lo vieran de rojos y maricones, sino que estaba hecho por rojos y maricones.
Vale.
Pero luego me encantó, porque es que había barrios en Madrid que ponía "Somos la Resistencia, rojos y maricones", se hicieron camisetas. Es de lo más orgulloso que me siento de mi carrera televisiva, más que Londas.
Joder.
Sí.
¿Algún programa haya desaparecido de parrilla que te hubiera gustado presentar? Menuda Noche, por ejemplo, el Grand Prix. O...
Menuda Noche, ¿quién lo hacía?
Menuda Noche, Juan y Medio, en Canal Sur. con los niños, que es un programa que yo como andaluz.
Eso lo veía mi madre desde Badalona con las plataformas. ¿Sí? Entonces me decía,
¿qué gran programa, Menuda Noche?
Te lo juro, yo nunca lo he visto, pero decía mi madre, Jorge, ¿cómo está el programa de los niños? No decía el programa de Juan y Medio, decía el programa de los niños.
Juan y Medio es el Jorge Javier de Andalucía, es decir, el que más sale en pantalla en Canal
pues
Sur.
Pues él decía, no, ¿y cómo es el programa de los niños? ¿Cómo es el programa de los niños? Un programa que me hubiera gustado presentar. Pues mira, en su momento, cuando yo estaba en Barcelona, que se acabó Aquí hay tomate, y que yo me fui a Barcelona porque aquí no tenía nada que hacer. Empezó aquí Mujeres y Hombres y Viceversa. Y me hubiera encantado presentarlo.
¿Y a qué persona de la esfera pública le dirías lo tuyo es puro teatro?
Persona de la esfera pública. Pero lo diría en plan bien, ¿eh?
Sí, no, pues,
así para conquistar. Al camarero de First Day. Matías.
Bueno, vale, ya. Y ya que me he portado bien
con esa melena.
Y ya que me he portado bien durante la entrevista, y estamos llegando ya al final, permíteme, antes de ponerte.
Eso es lo que hacíamos siempre. Yo cuando estaba en la calle con los portales, las preguntas buenas, sí, al principio, y luego ya te hacías.
No, pero zasca. Esta no es una pregunta mala. Esto es solamente un corte, déjame un poco ser malvado, de un fallo que uno tuvo.
Ay, no, pero no, te tengo que escucharlo.
Es sobre lo de, ¿te acuerdas de Cristian Tangana? Solamente...
¡Ay! Dua Lupa. De las actuaciones de los mejores artistas del momento. Desde Dua Lipa a Cristian Tangana, ¿verdad? No me pongáis solo la C, no me pongáis... ¿Es Tangana? Pero es Cristian Tangana, ¿verdad?
Bueno, vale. No, después de esta maldad ya es para cerrar.
Te juro que es que hubiera dado una mano que se llamaba Cristian Tangana. Te lo juro, pues no lo sé. Pues yo daba por supuesto que se llamaba Cristian Tangana. Y entonces es que en el QE ponía C. Tangana. Y yo pensaba, ¿cómo se va a llamar C. Tangana?
Bueno, pero para...
Y el C, pues yo digo, ¿qué digo? C. Tangana. Pero es que no había escuchado nunca. A ver, seguro que he escuchado muchas canciones de él, pero no relaciono que es de Cristian Tangana. Y luego es que, vamos a ver, es mucho más fácil decir Dua Lupa.
Sí, no.
O no, que sí, Dua Lipa. Sí. Te sale mucho más decir Dua Lupa que Dua Lipa, ¿o no?
Por supuesto. Y ya para cerrar te voy a poner una canción de Cristian Tangana con Nati Peluso, que la habrá escuchado, que se llama Ateo.
Nati Peluso. Mira, no.
A ver qué te parece. Venga, ponme el vídeo. A ver si me das el aprobado.
Este amor es como una religión. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia.
¿Le das el aprobado entonces?
Pues me gusta muchísimo.
¿Ah, sí?
Me recuerda a Obsesión, no es Obsesiones. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿A que sí?
Lo tuyo es... No, sí.
No, pero si te digo una cosa, si lo mío es por... No es por desprecio, que es por ignorancia,
no, claro,
¿eh?
No.
Que es por ignorancia, que a mí yo esto lo escucho y me encanta.
Esto se podría bailar bien.
Pero es que ahora hay tantísima gente tan buena, ¿verdad?
Sí.
Hay gente muy buena. Me voy a poner una playlist de C. Tangana, pero para que te hagas una idea de lo que escucho, yo me pongo, por ejemplo, para entrenar, pues una lista de cantautores.
¿Es rap?
No, pues sí, no, una lista Contamíname de Víctor,
vale.
Manuel y Ana Belén, Toda una vida de Pedro Guerra, María Yolanda de Pablo Milanés.
María Dolores Pradera.
Me encanta. Me encanta María Dolores Pradera, me gusta muchísimo.
Jorge Javier Vázquez, gracias por venir al taxi, que vaya bien la obra y la vida y 2022 y...
Hombre, mejorar este va a ser fácil, El 21, quiero decir.
Siempre, la cosa siempre puede ir a peor, no sé por qué.
Ya, como en la televisión, yo sé, cuando sale algo mal siempre digo, pues tranquilo, que la cosa puede ir a peor.
Puede ir a peor. Sí, sí. Vinimos a divertirnos. Gracias, Jorge, un placer.
Gracias.